Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
¿Qué tal? Muy buenas. 3:09 de la tarde, una hora menos en Canarias. Sintonía de radio, Fútbol es Radio. Casi 50 minutitos por delante para hacer un paréntesis de lo que es una jornada electoral importante, muy emocionante en la Comunidad de Madrid, para hablar de deporte, de fútbol, con tres buenos amigos y sobre todo yo creo que en el día de hoy, hablando de la Liga, porque ayer perdió el Sevilla, y de la Liga de Campeones, porque hoy tenemos la primera semifinal y mañana la segunda, la que más nos importa, con el Real Madrid ya en Londres desde hace unos minutos, con Marcelo, del que vamos a hablar seguro porque hoy ha sido trending topic por lo que ha sucedido en la mesa electoral en la que se tenía que presentar a primera hora, y también con Fede Valverde, que ha dado por fin negativo a ultimísima hora. Casi cuando iban a coger el vuelo, le hacían ahí otra prueba porque ayer fue no concluyente y esta mañana ha sido negativo. Como digo, con tres amigos por delante para hablar de todo esto. Guillermo Domínguez, muy buenas.
Hola Sergio, muy buenas, ¿qué tal? Aquí en el estudio.
En el estudio,
Bien, bien, ya tocaba.
Contento de estar aquí, ¿no?
Sí, 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 claro que sí.
Con Isidro San José también en el estudio, muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Y con Alfredo Somoza, muy buenas, Alfredo.
¿Qué tal, chicos?
Alfredo, ¿tú ya has ejercido como ciudadano?
No, todavía no. He estado trabajando esta tarde, iré.
Alfredo, no. Guillermo, sí.
Sí, sí.
Isidoro, sí. Me has dicho que también. ¿Os habéis enterado los tres de lo que ha pasado con Marcelo?
Sí, sí, claro. Claro. Bueno, una situación un poco peculiar, ¿no? Que también habría que estudiar si es legal o no, pero bueno... Por resumirlo un poquito, pues él tenía que ejercer sus obligaciones electorales presentándose a esa mesa electoral y resulta que ha sido esa señora, ¿no?, la suplente de la vocal, la que se ha ofrecido a sustituir a Marcelo. Marcelo ha dicho, pues oye, bienvenido sea, me voy con el equipo, puedo viajar con el resto de la expedición a Londres. Eso ha sido un poco por encima, ¿no?, lo que ha pasado. El tema es si eso es legal o no, claro, porque se generan ciertas dudas de que, bueno, pues... la señora a lo mejor ha dicho, bueno, pues yo te sustituyo y así me llevo un dinerito, ¿no? Porque le pagan también a los
¿Son 50 euros?
50, 60 euros, ¿no?
Sí.
Así que, bueno, pues habría que estudiar el tema, pero eso es lo que ha pasado más o menos, grosso modo.
Una señora que ha sido muy comentada en las redes sociales, he visto algunos memes, pues no sé si saben que hay dos señoras que se parecen mucho a Florentino Pérez. ¿Tú lo sabías, sí?
No.
No,
o sea, hay dos señoras... desconocidas, a las que le han hecho fotografías porque se parecen a Florentino Pérez. De hecho, yo lo he tuiteado esta mañana como, bueno, pues como objeto de burla, y algún extranjero me comentaba que si era la madre de Florentino Pérez, porque el parecido es muy razonable.
Era el metro que estaba.
Bueno, pues esa señora, algunos madridistas le dirán, pues muchas gracias porque Marcelo puede estar. Otros madridistas habrán dicho, pues tampoco hacía falta porque Marcelo, bueno, pues no está jugando muy bien últimamente, pero bueno, la noticia es que Marcelo ha viajado con otros 22 compañeros, en los que están Miguel Gutiérrez, Arribas y Blanco, que son tres canteranos que lo están haciendo muy bien últimamente. No sé si les viste en el último partido, y sí.
Sí.
Y sobre todo Blanco, nos sorprendió a todos.
Hombre, es el que más jugó, ¿no? Yo creo que ya jugó anteriormente un partido completo junto a Casemiro, y creo que hicieron un partido los dos soberbios.
Contra el Betis fue, ¿no? Y luego también tuvo unos minutos el otro día contra Osasuna.
Correcto, correcto.
Bueno, ahora vamos a hablar del Real Madrid, pero yo quiero empezar este programa hablando del Sevilla y de la Liga. Ayer perdió 0-1 ante el Athletic Bilbao.
Lo de Marcelo ya lo aparcamos, ¿no?
Sí, hombre, es una broma, tampoco vamos a estar...
Ahora, es que a mí no me parece mal, o sea, yo creo que está muy bien que te designen, pero si tú tienes una persona que te sustituya sin ningún otro problema, pues al final lo que tienes que ver es que el trabajo para el que está encomendado a hacer Marcelo en su mesa lo haga otra persona. ¿Qué más me da?
Además que...
Es que me parece absurdo, de verdad. Bueno.
Además Isidoro, que era la suplente...
No es una señora que pasaba por ahí, Marcelo era el primer suplente y la señora era la segunda suplente.
Es que el propio, yo creo que es un tema de interés general, no es del Madrid, es un tema que tiene que jugar, Es que
sí, pero es burocracia al
no
fin
es
y al cabo porque
trabajar.
Claro, pero el Real Madrid como empresa tiene que justificar ante el es gobierno.
Es justificable,
que,
¿no? Yo creo
sí,
que
sí, 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 claro. A ver, todo el mundo sabe,
de verdad
todo el mundo
que
sabe o casi todo el mundo sabe, el 99,9% de este país sabe que mañana el Real Madrid juega contra el Chelsea en Londres la vuelta a semifinales de la Liga de Campeones. Pero bueno, aún así el Real Madrid como empresa está obligado a presentar en tiempo y en forma pues esa justificación para que Marcelo.
Yo creo que no es como empresa, ¿no? O sea, él tiene que justificar como al que llaman a una mesa electoral es a una persona física, no es a una empresa, el representante de una empresa.
No, claro, pero él tendrá que demostrar con una serie de documentación.
Mira,
es burocracia, a eso me refiero, burocracia.
Me parece que estamos hablando
sí, no,
de demasiado,
también,
quería decirlo, pero es que me parece tan absurdo que es que no es digno ni de mencionar. El que ha planteado una duda en cuanto a esto, o sea, Marcelo tiene que estar con su equipo, le lleve o no le lleve el entrenador, punto. Hombre, si no le lleva, lógicamente no va a renunciar, pero si le llevas un entrenador que creo que lo habrá llevado, me parece absurdo que se plantee esta problemática. Es que, de verdad, no tenemos otra cosa en este país como para hablar de estas chorradas, de verdad. Y no lo digo por vosotros, lo digo por lo que se han planteado en las redes.
Sí, sí, es que para mí no hay debate, por eso quería pasarlo más que como una anécdota de lo que ha pasado esta mañana.
Lo tenía aquí dentro, lo tenía que soltar.
Yo siempre digo que Fútbol en Radio sirve para que todos vosotros vengáis, digáis lo que queráis, y os vayáis una hora después más tranquilos a vuestras casas.
Sí que es verdad que otros ciudadanos, si tienen obligaciones laborales, no pueden faltar a su ejercicio.
Pero yo creo que eso si lo si lo justifican, yo creo que para eso se nombran los reservas, o sea, los
Sí, claro.
Entonces, si
el caso es que él se ha presentado, ha visto que estaba allí,
es que no puede decir,
no,
mira,
se ha tenido que quedar porque esta señora se ha ofrecido
mi trabajo, no lo puedo hacer hoy, lo voy a hacer mañana. No, lo tiene
ya,
que
ya.
Bueno, lo tiene que hacer mañana, pero no es aplazable, pero así
tiene que justificar la empresa. No Marcelo como tal.
Que Marcelo
sí se presenta, pero...
Que es Marcelo, es la persona física. La empresa podrá decir que sí o que no, pero es el que tiene que presentar el justificante, creo que es Marcelo.
Pero con una serie de documentación de la empresa, pero bueno, es igual.
Pero bueno, luego,
yo creo que es un debate un poco...
Luego es verdad que la Junta Electoral, Willy, lo tiene que aceptar. Por ejemplo, imagínate que me toca a mí estar
claro,
en una mesa.
Claro, no,
yo
no,
tengo que
no,
a trabajar,
claro,
presentar un programa y me dicen, bueno, pues que lo presente otro.
Claro,
pues
es
a Marcelo
que en
igual.
Caso no te dejarían.
Pues Sergio. Marcelo, pues que juegue otro futbolista.
No, la señora, la suplente, que juegue por Marcelo, la suplente de la mesa. Nada, fenómeno. Pues, nada,
a ver, me parece una anécdota porque,
es absurdo,
a ver, también es verdad, porque es Marcelo, ¿vale? O sea, que no se lo tomen a mal, pero es que Marcelo ahora mismo no tiene un papel tan importante. Pero si le toca, por ejemplo, a Benzema,
no,
hombre,
no,
pues
hombre,
habríamos estado hablando de esto, ya te digo yo, que todo el rato.
Me da la sensación de que Marcelo le podían haber convencido si en lugar de 50 le hubieran dado 100 euros. A lo mejor se queda Marcelo, sí, seguro.
Le da para pagar parte de la multa de la mascarilla.
Esto sí
de
que ya es cachondeo, evidentemente.
Que sí.
Bueno, a ver, vamos a hablar de la Liga. Ayer perdió el Sevilla 0-1 ante el Athletic de Bilbao, que no se jugaba nada o prácticamente nada, como le pasó cuando jugó contra el Atlético de Madrid, y también ganó el Athletic de Bilbao. Sorprendente esta Liga. Y la primera pregunta que os hago es si se ha descolgado definitivamente, porque se ha descolgado un poco, pero no sé si definitivamente. El Atlético de Madrid tiene 76.
76.
Y el Sevilla
Madrid,
70.
Madrid-Barça 74 y Sevilla 70.
70.
A falta de 4 jornadas.
¿No le dais ya ninguna opción al Sevilla entonces?
Hombre, es que la próxima jornada es muy muy divertida y muy simpática, ¿no? Yo creo que esta próxima jornada, si el Real Madrid no gana, o sea, gana el Sevilla, y a los dos contrincantes de Barcelona y Atleti se le da por empatar, por ejemplo, o,
sí,
pues incluso ganando uno. Si es que matemáticamente todavía entra dentro de esas ecuaciones, ¿no? O sea que, no sé, a mí esta liga me está gustando, me gustaría que la ganase quien a mí me gustaría que la ganase, pero me parece una liga que hacía muchos años que no vivíamos, ¿eh?
Uh-huh.
Con cuatro equipos con opciones de ganar la liga, me parece muy interesante y muy muy divertida. O sea, por lo menos nos va a tener enganchados hasta la próxima jornada, seguro. Después ya no se lo
sí,
va a pasar.
Bueno, hasta el
pero
final,
hasta la próxima, ¿no? Fijo, la próxima no creo que haya mucha gente que no esté pendiente de los televisores para ver los dos partidos, ¿eh?
Uh-huh. Hombre, definitivamente descolgado, ¿no? Vaya por delante el topicazo, ¿no? De las matemáticas y todo eso, pero, a ver, sería muy curioso si al Atlético de Madrid le da por ganar en el Camp Nou y el Real Madrid gana al Sevilla, entonces ya sí que el Sevilla estaría prácticamente fuera de la pelea.
Claro, yo me
son 9 puntos.
He dicho de ganar el Sevilla para meter
claro,
a los
sí,
cuatro
sí,
de
sí.
nuevo
no,
en
pero
la
yo
ecuación.
Te planteo otra situación distinta, pero dicho lo cual, es que si a lo mejor empatan, por ejemplo, Barça y Atlético de Madrid en el Camp Nou y el Real Madrid gana al Sevilla, el Real Madrid se mete, pero vamos, de llenísimo. Si ya está metido lleno, pues sería ya pues candidato todavía, a lo mejor un poquito más, ¿no? Es verdad que luego el calendario, yo creo que el más beneficiado de los tres, con permiso al Sevilla, es el Barcelona, ¿no? Pero luego el Atlético de Madrid también lo tiene un poco mejor, lo tiene un poco más complicado el Real Madrid, pero bueno, todavía, hasta que no, hasta el domingo a las 11 de la noche no podemos decir de momento nada.
Alfredo, ¿cómo lo ves?
Para mí perdí ayer el de la Liga. A mí es que es verdad que hay duelos directos, que si gana en Valdebebas y empatan el Barcelona y el Atlético, se quedaría a, porque tiene 74 Barcelona, ¿no? Se quedaría a 3 del Atlético y a 2 del Barcelona. Y a 2 del Barcelona. Uh-huh. No, claro, se quedaría a tiene 76 el Atlético, si empatan 77.
Pero se quedaría 4. Estás planteando el escenario si gana el Sevilla en Valdebebas y ¿qué tienen que hacer el Atleti y el Barça?
Empatar, Andy.
Y si aún así se quedaría a 4 puntos. O sea que para mí a 4 puntos a falta de 3 jornadas, ni poniéndonoslo en el mejor escenario posible, para mí ayer el Sevilla perdió el tren de la Liga. Para mí totalmente inesperado. No esperaba que el Sevilla fallara de esa manera. Y es un palo. De hecho, lo comentamos en el primer palo, la cara de Koundé después del partido era... Se veía que se les ha ido el tren.
Para mí las opciones son mínimas, pero mínimas es 1 o 2%, porque aunque el Sevilla gane los partidos que le quedan, tienen que fallar los tres.
Tienen que fallar los tres.
Los tres, y ya me parece realmente complicado. La segunda pregunta que os hago es si creéis, como ayer yo me preguntaba, si este resultado beneficia al Real Madrid. El domingo juegan Real Madrid y Sevilla. Y no sé si el Sevilla tiene la misma motivación ahora después de haber perdido ante el Athletic.
Buena pregunta.
Para mí la motivación, el Sevilla siempre la va a tener juega contra el Madrid, pero es lo que también, que moralmente les va a afectar, es un golpe duro. De hecho, ayer vimos un golpe desquiciado, lo que antes de Koundé, que se le veía totalmente hundido después del partido, y aunque queda una semana... Pues el Sevilla de motivación va a ir motivación 100% a Valdebebas. Pero, claro, ellos venían muy crecidos porque venían de 5 victorias consecutivas. Veían que el Madrid está con un ojo en la Champions, que el Barcelona es bipolar y te hace un partidazo y luego pierde contra Granada, que el Atlético ha tenido un bajón de juego y resultados histórico brutal, y que Simeone y el Atlético dan impresión de... Pues de que se, pues de miedo, ¿no? Que en el miedo del Atlético de Madrid, pero es que ayer, es lo que te digo, que ese golpe que tengo en ayer, para mí sí que les va a afectar de cara al partido contra el Real Madrid.
No lo tengo yo tan claro, vamos, no lo tengo, lo tengo clarísimo. Yo creo que el cualquier equipo que juegue contra el Real Madrid le pone un plus casi siempre, o siempre. Y el Sevilla no va a ser la excepción. Yo creo que el Sevilla quiere demostrar que lo de ayer fue un accidente, quiere ganar al Real Madrid, quiere dar la imagen de incluso tener la opción de quedar, no sé, depende de los resultados, puede quedar... Yo creo que ganar la Liga es muy complicado, efectivamente, pero quedar segundo o tercero siempre es mejor que quedar cuarto, con lo cual... Va a haber pelea el próximo día en Valdebebas, segurísimo.
Sí, yo estoy con Isidro también. Yo creo que el Sevilla, pese a este golpe, o si cabe todavía, pues por mayor motivo, va a salir a darlo todo en Valdebebas y se lo va a poner muy complicado al Real Madrid. Vamos a ver también qué pasa el sábado, ¿no? Que es el gran duelo de la jornada, con permiso también del Real Madrid-Sevilla, pero a ver, es verdad que lo que tú dices, Sergio, que es que el Sevilla, por muy bien que lo haga todo en estas 4 jornadas, tienen que fallar el Barça, el Madrid y el Atlético, con lo cual lo tiene muy complicado.
Yo creo que eso lo tienen que tener en la cabeza de alguna manera los jugadores. Por eso decía que además del golpe anímico de perder ante el Atlético, ya yo creo que inconscientemente ya piensan que la Liga es mucho más complicada. Es verdad que está el aliciente de ganar al Real Madrid, pero yo creo que no es lo mismo. No es lo mismo, pero bueno, lo veremos el domingo. Quiero también comentar una cosa antes de irnos a publicidad, porque la segunda parte se la quiero dedicar casi toda al Real Madrid. Pero ayer me sorprendió mucho la manera en la que perdió el Sevilla. Monchi escribió un tuit del que yo no estoy muy de acuerdo. Solo voy a rescatar un par de frases porque escribió unas cuantas. Dice, a seguir molestando. Esta frase que también ha cogido el Atlético de Madrid no sé a qué molestan. O sea, pues molestarán al Real Madrid, al Barcelona y al Atlético de Madrid porque quieren ganar también la Liga. Pero no sé qué quiere decir con a seguir molestando. Luego dice, los mediocres solo pueden conseguir algo de gloria viendo hundido a los demás. No sé, este papel victimista como que quieren cargarse al Sevilla porque molesta. De verdad que digo lo mismo del Atlético de Madrid. Y luego además Lopetegui insinuó que el sueño de Sevilla se rompe por culpa de un árbitro. Ayer una posible mano de Valenciaga.
Todos la hemos visto, clarísimamente. Por eso he dicho que hemos tenido mala suerte, tanto en el campo como en el VAR. Hemos tenido mala suerte, el Sevilla ha tenido mala suerte. Ahí lo dejo, no prefiero no decir mucho más. Ha hecho que, bueno, el Sevilla, que ha trabajado muchísimo todo el año por tener, por derecho propio, nadie nos ha regalado nada, la oportunidad de luchar por cosas muy bonitas, hoy, por decirlo de alguna manera, hemos tenido muy mala suerte.
Me sorprendió mucho Isi, porque luego además Lopetegui, cuando le fue Ibai Gómez, jugador del Athletic Bilbao, a darle la mano al final del partido, no se la quiso dar. Entonces yo, en todo esto que os acabo de exponer, no sé, no me pareció la mejor manera de perder.
No fue de ninguna de las maneras una forma ética de asumir un resultado que yo creo, por otra parte, independientemente de que el portero del Atleti ayer estuvo colosal.
Muy bien, sí.
No acertó el Sevilla a marcar, y eso es no es cosa del árbitro, eso es cosa del Sevilla. Luego, es verdad que el Atleti en la segunda parte creo que igualó el juego del Sevilla, que la primera fue muy superior, y al final tuvo una ocasión y la metió. Eso es fútbol. Para mí, la jugada a la que se refiere Lopetegui no es penalti. O sea, el jugador lleva la mano a continuación del brazo. Yo lo dije aquí el otro día y lo vuelvo a repetir. Lo antinatural, la forma antinatural de entrar un jugador de fútbol o un deportista es con las manos atrás. Eso no es natural. La tienes que tener a lo largo del brazo, del cuerpo. ¿Con una separación de qué? ¿De cuatro, de cinco? Es que es normal. O sea, yo no veo ninguna intención, al contrario. Creo que el jugador del Atleti ayer, Valenciaga creo que es, ¿no?
Sí, Valenciaga.
Intenta quitar la mano y por eso cuando le pega el balón parece como que la mano está mucho más despegada de lo que en realidad está. O sea, creo que no es justificable el cabreo del entrenador de Sevilla. Sí es justificable porque su equipo ha perdido muchas cosas, ¿no? Pero no tenía ninguna razón desde mi punto de vista, ¿eh?
Yo voy hilando un poco el tema con el que estábamos hablando, creo que yendo a Lopetegui, ellos mismos, o sea, el mismo Lopetegui se da cuenta de que han perdido la liga, por eso está como está. Por eso hace esas declaraciones. Luego justificar eso en el árbitro, pues aquí llora todo el mundo. Luego decimos, no, es que este se quejan de nada.
Todo el mundo
aquí,
no, Alfredo.
Casi todo el mundo.
Unos más que otros.
Sí, bueno, unos más que otros, pero para que veáis que no, porque muchas veces dice, no, es que la gente del Madrid o del Barça se quejan del árbitro, los del Atlético. El Madrid, de hecho, oficialmente es de los que menos se queja y para mí se debería quejar más, porque aquí el que no llora no mama, está claro.
Por eso he dicho que todo el mundo no, porque Zidane nunca ha hecho este tipo de
Zidane no, pero yo hablo más de aficionados, ¿eh? No estaba hablando más de aficionados, no tanto de la parte oficial.
Bueno, pero tiene que representarlo, tiene que representar a alguien del club, no. La afición puede decir lo que quiera, pero lo importante es que
bueno,
se queje,
pues ya te digo que
el entrenador, un directivo.
Es bueno llorar. Yo lo único que digo es que para mí, quitándole la mano, no es penalti, pero nos han liado tanto con las manos, los árbitros, que no lo saben ni ellos, que ya pues cualquier mano, pues si no te la pitan, dices que cómo no te la pitan, ¿no? Y eso yo creo que es culpa también del lío que tienen los árbitros con el hecho de la mano y los penaltis. Tiene un buen jardín ahí.
Bueno, hacemos una pausita y, como digo, en la segunda parte del programa vamos a hablar mucho del Real Madrid, que juega mañana en Stamford Bridge ante el Chelsea.
Fútbol es Radio, con Sergio Valentín.
Aquí seguimos, 3:30 de la tarde, sintonía de radio, Fútbol es Radio, con Alfredo Somoza, Isidoro San José y con Guillermo Domínguez, que mientras estábamos en este mini descanso, me decía, déjame decir algo del partido de ayer. No tengo ni idea de lo que vas a decir, pero...
Nada, hablar de Iñaki Williams, que yo lo llevaría a la Eurocopa, y sobre todo ahora que se amplía el cupo y se pueden llevar a 26 jugadores en vez de 23. Me parece que la definición del gol es brutal. Aparte, le da una asistencia también a su hermano, y que luego no sube al marcador el gol, pero yo es que creo que le puede aportar algo distinto a la selección española, así que nada más que eso.
Bueno,
sí, no estaría muy de acuerdo, ¿eh?
¿Eh?
Bilbao no estaría muy de acuerdo con Guillermo.
¿Que no?
No, este año no, porque no consideran que sea uno, no está muy contento con la temporada de Iñaki.
De hecho, no fue titular ayer, o sea que yo, sí, no. La reivindicación de Guillermo.
Bueno, bueno, no, yo sí, yo lo llevaría.
No, no, claro.
Por cierto, alguien decía, no sé, hace dos o tres días, no, es que Mourinho. Ahora se dedica a ser el comentarista. Ya tiene que ir Mourinho para el próximo año, ¿eh? La Roma ha hecho oficial que será su entrenador la próxima temporada.
No, si trabajo a Mourinho no le falta.
Acaba de salir la noticia.
Otra cosa es que cumpla con los objetivos que le marca el club. Porque en el Tottenham, otra vez más, no lo ha hecho.
Bueno, le echaron a menos de una semana de la final de Copa y luego la ganó el City. Bueno, oye, yo se lo digo que entrenará a la Roma la próxima temporada. No le falta nunca equipo.
Al Málaga no va, ¿no, Alfredo?
Bueno, oye, ganó una Champions con el Oporto, ¿eh? Que no creo que muchos jugadores puedan decir eso.
¿Sabes por qué es lo que lo digo?
Me ha resultado sorprendente que cuando has dicho lo de Iñaki Williams, no dijera Alfredo, hombre, si se amplía el cupo, que llamen a Yago Aspas.
Bueno, hombre, pues si a Yago Aspas hay que llevarlo también.
No, pero Willy, se amplía 26, no a 36, ¿eh?
No, no, hay que elegir. Dos nombres, me queda un tercero.
Yo creo que Yago Aspas no hace falta solo cada jornada, pero yo sé que no lo va a llevar porque Luis Enrique es muy orgulloso y cuanto más le digas que le lleves, menos lo va a llevar, pero porque le conozco muy bien a Lutz.
Deberíamos de esperar a que dé la lista porque a lo mejor vuestras reivindicaciones están en la primera lista, ¿no? No hace falta que vendáis nada, soy representante de jugadores. Claro.
Bueno, luego tiene a Robert Sánchez, el portero del Brighton, también. Que no conoce nadie y lo
pues
lleva.
Pues venga, yo siempre, ¿por qué no reivindicas que me lleven a mí para sentarme en el banquillo?
Y cedelos a José para la Eurocopa.
Quiero salir del número 13 de
Internacional. No solo para la Eurocopa, sino para el Mundial de Qatar también.
No, a tanto no voy a llegar.
No, vaya hombre. No, la vuelta a la esquina, un año y medio.
Déjame. Ahora hablamos de la lista del Real Madrid, precisamente, de la de Zidane. Pero antes os recomiendo a vosotros tres y a toda la audiencia BO, que es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Es esta maquinita que tenemos aquí, Guillermo, que hacía... Sí, sí. No sé si la habías visto como...
Sí, sí la vi, pero... Sí, sí.
Muy moderna, muy bonita.
La más detenidamente y es espectacular, ¿eh?
Sí, pues es espectacular físicamente, pero también por lo que hace. Ayuda mucho a las personas que no descansan bien, a las personas que tienen problemas respiratorios y sintomatología asociada o con problemas de rendimiento físico y mental, entre otros. Lo notas prácticamente en los primeros días, en la respiración, en la calidad de descanso y en el aumento de la energía física. BIO es un producto 100% español y puedes además adquirirlo con 15 días de prueba sin ningún tipo de compromiso y si dices que eres oyente de radio, un 15% de descuento. Solo tienes que llamar al 900-730-122. Repito el teléfono, 900-730-122. 23 futbolistas ha llevado Zidane a Londres. Está Valverde, Marcelo, ya lo hemos comentado antes. También está Sergio Ramos y está Mendy. Y con todo esto... La pregunta que nos vamos a hacer de aquí a las 8 de la tarde, un poquito antes, cuando sepamos el 11 oficial. ¿Qué tiene que hacer Zidane?
¿Va a salir hoy la alineación?
Mañana, dicho.
Ah.
Mañana, ¿no?
Mañana,
dicho mañana.
Mañana
a las 8.
¿Habría dicho hoy a las 8? Digo, madre mía.
No, mañana. No.
Bueno. Mañana, sí.
Hoy tenemos el City para Paris Saint-Germain. Mañana el Chelsea y Real Madrid.
Lo sé.
¿Qué harías tú con lo que te he dicho, dice?
Creo que no hemos aceptado ni una alineación.
Por eso te he dicho, no, ¿qué va a hacer? Sino, ¿qué harías tú?
Yo os he leído y yo creo que lo más normal... Sigo pensando que si tú tienes un lateral derecho específico, yo lo siento, y me puede gustar más uno que otro, pero es que no te lo lleves si no lo vas a poner, de verdad. Es que es absurdo tener a Odriozola como lateral derecho y ver que le pasan por encima media plantilla, entre ellos Valverde, Lucas Vázquez, ahora Nacho, si es que tu alineación es la correcta, que yo creo que van por ahí los tiros. Yo creo que Nacho tiene muchas posibilidades de jugar porque Sergio estará y estará...
Mendy también.
Claro. Mendy y estará... Siempre digo Melendi, pero no es Melendi, es Militao. Es Militao.
Es Don Militao.
Bueno, ahora Don Militao. El centro del campo yo creo que es el centro campo... Bueno,
Casemiro, Kroos, Modric.
Con Valverde.
Yo metería un cuarto centrocampista. Es que lo que yo leí ayer vuestro era, la duda era o Marco Asensio o Rodrigo, y si no era Benzema, Hazard y la variante, no sé, yo metería un centrocampista un poquito más. Pues Rodrigo hace esas funciones, no las ha hecho mal en los últimos partidos, se sacrifica en defensa, a mí me sigue gustando más en ataque lo que me ofrece Rodrigo que Vinicius, pero yo creo que tampoco hay que ir abiertamente a ganar el partido, vamos a salir a los puntos, al Chelsea a dejarle un poquito tocado y cuando veas esa posibilidad machacar.
Claro, pero tiene que marcar un gol sí o sí el Madrid. Ah,
pero es que se puede marcar en el minuto 1 y en el 90, ¿vale? O
sea, sí, hombre, sí, lo que eso no está puede claro, decir... en el 93 también, pero, sí. Hombre, mejor marcar cuanto antes, está claro.
Bueno, esa es tu valoración. Yo creo que lo que tú no puedes hacer es encajar un gol, porque si encajas un gol lo tienes bastante más complicado.
Pero el Madrid tiene que marcar sí o sí, pero el 0-0 no le vale.
A ver, Guillermo, que sí, pero que no tienes que salir con un 4-3-3 abierto a...
No, yo no estoy hablando de táctica, bueno, pues, digo de la idea de juego...
Hasta ahí llego, creo que mi valoración. Hasta ahí creo que bueno, el Madrid, si quiere pasar.
Tiene que salir a marcar, es que si no sale a marcar.
Habiendo empatado a uno aquí, creo que tiene que marcar un gol, cuanto menos, y que no lo marque.
Nada, que salga a marcar Mendy en el 86 como contra la Atalanta.
Bueno, pues me vale. Si yo voy con 0-0 durante todo el partido
pero,
y tengo una
ocasión. Con la idea de que vas a marcar en el 86, a ver, acabas encajando 7.
¿Quién te ha dicho esa idea?
Guillermo, por favor. Guillermo, ¿entiendes, Isidoro? Lo que te está diciendo.
Guillermo se enfrenta siempre a mí, diga lo que diga.
A ver, así es lo que me estás diciendo.
Ganar al Chelsea.
Una mentalidad un poquito.
¿Ganar qué?
Ganar al Chelsea, sinceramente.
Bueno, pues no. A ver, Guillermo, lo que te está diciendo Isidoro es que ganar al Chelsea es muy difícil. Y si se ponen ellos por delante, lo es más. Es más difícil remontar y marcar dos goles al Chelsea. Por lo tanto, el 0-0, aunque el Madrid tenga que marcar un gol, se puede marcar en cualquier instante.
Es que te mantiene vivo.
Y ese gol...
Sí, bien, estoy de acuerdo.
Efectivamente.
Pero una cosa, pero es que yo creo que hay un término medio en todo esto. Una cosa es salir a tumba abierta para que luego te meta 5 el Chelsea, y otra cosa es de, bueno, vamos a reservar.
A ver,
y tal. Yo creo que...
¿Cuándo he dicho yo vamos a reservar?
Bueno, lo estás insinuando un poquito, no, pero bueno, perdona, igual... El único español que lo ha entendido así,
no,
pero
el único
bueno.
Español seguramente será yo que no me sé explicar. Pero, ¿cuándo he dicho yo cagón con un 4-4-2?
No,
¿eso es
no,
ser un cagón un 4-4-2?
Por
¿tú interpretas que es ser un cagón?
No.
Entonces,
no, pero yo no
dónde
he dicho,
está la,
yo no te he dicho cagón
problema.
Por la táctica. Yo te he dicho a lo mejor por la mentalidad.
Guillermo,
la idea de ir a marcar en el minuto 85.
Guillermo, que yo no he dicho eso. Que
vale,
estás en un error.
Pues ya está, aclarado. Pues.
No, aclarado no, déjame que hable. Que,
sí,
que nunca
sí.
Me dejas hablar, te estoy diciendo.
Estoy dejando hablar todo el rato. O sea, que
ya
me digas que no.
Pero calma. Habla ahí, sí.
No, sí, ya lo he dicho todo, Guillermo. Adelante, que tú eres el que sabes y el que vas a salir al partido en el minuto
el que sabes,
uno.
El que sabes eres tú, el que sabes eres
ya
tú.
Va, pero, ya, que os estáis enfrascando.
No, me estoy enfrascando. Es que estoy planteando
4-4-2.
Lo que yo creo que se debe hacer. O sea, tú no puedes ir abiertamente a por un partido porque puedes matar ese partido al contrario. O sea, te pueden marcar un gol. Tú tienes que llevar el partido a donde te convenga. ¿Qué es lo que te conviene? Que no te marquen gol. Y eso no significa renunciar al ataque. A ver si...
Vale,
no vale, a ver, que estás haciendo un partido de tenis y estabais Guillermo en un lado y Isidoro otro. Dejarme. Isidoro, tie break. Si has dicho 4-4-2, ¿vale? Con Valverde y Odriozola de lateral derecho.
No, yo no he dicho Valverde, he dicho probablemente un 4-4-2, no he dicho...
Vale.
¿Quién?
Yo puedo hacer de árbitro.
Sí, es lo que iba a hacer, Alfredo, venga.
Pero si haces de árbitro correctamente, tendrías que ya expulsar a Guillermo.
Tarjeta amarilla, güey.
Vale, perfecto. Me vale.
Warning.
Me vale.
Joder, warning.
Qué cagón, ¿no, hombre? Pues ya que pides la roja, que me sea que es la roja.
No,
ahora la amarilla, no, vamos a... Bueno,
a ver.
Independientemente de eso, a ver, el Madrid tampoco puede salir a tumba abierta porque es verdad que el Chelsea a la contra lo demostró el otro día en Valdebebas y tiene muchos argumentos, es un bloque sólido y puede ser complicado meterle mano. Yo creo que también... 4-4-2 seguramente. No sé,
creo que tiene que salir con el 11 que pueda dar más opciones de remontar. Y a mí sería 4-4-2, jugaría con Courtois. Yo pondría, yo de sola lo sé y no estoy con Isidro, no me da ninguna confianza.
Es que no se te entiende, Alfredo.
Sí. A ver, ahora vamos a ver si Alfredo se puede mover y recuperamos su comunicación.
Bueno, digo, mientras mi 11, lo que creo que va a sacar, yo creo que saca pues un 4-4-2, pero va a meter a Valverde de lateral con Ramos y Militao en el centro de la defensa. Bueno, Ramos o Nacho, según. Ramos y Nacho. Mendy, Casemiro, Kroos, Modric, Asensio Y arriba, pues, Rodrigo y Benzema o Benzema y Hazard. La duda.
A ver,
Vinicius, no lo
sé,
¿eh?
Si se me oye ahora.
O Vinicius.
Sí. Ahora sí, Alfredo. Adelante.
Bueno, pues yo eso digo, que yo jugaría con 4-4-2 como Isidoro. Lo de Odriozola, no, eso sí que no, ahí no se lo compro. Yo, por mucho que sea lateral derecho específico y demás, a mí es que no me da ninguna confianza. Entonces, yo creo que para un partido de semifinal yo... Me duele de mover a Nacho, pero no queda otra. Y poner a Ramos sin jugar. Pero prefiero eso a poner a Odriozola, sinceramente. Yo jugaría con Courtois, Nacho, Ramos, Militao y Mendy. Yo jugaría con los cuatro centrocampistas, estoy totalmente de acuerdo ahí con Isidoro, Casemiro, Modric, Kroos y Valverde, y arriba Hazard y Benzema.
¿Y no puedes a lo mejor meter a Valverde lateral derecho y meter en el centro de la defensa Nacho con Ramos, Valverde lateral derecho y poner a Asensio en el centro del campo?
Prefiero a Valverde. A ver, si Ramos no está para jugar, no le pongo, evidentemente, y pondría a Valverde de lateral derecho. Pero
no,
si
Ramos va a jugar seguro. Ramos juega seguro.
Pues entonces, si juega Ramos seguro, yo pondría a Valverde en el centro del campo, que creo que es mucho más importante que en el lateral. O sea, su labor en el centro del campo yo creo que va a ser clave para dominar, porque para mí el 1-1 yo creo que no hay que volverse locos. Es un gran resultado para el Madrid, porque marcando un gol metes al Chelsea en un jardín enorme. Entonces... el partido es muy largo y va a haber opciones, el Madrid va a tener opciones seguro, y yo estoy con Isidoro, no puede salir a loco, porque el Chelsea, al contrario, si te marca el primer gol, encerrado el Chelsea, ya vemos que es un rival complicado, y a ver cómo sale el Chelsea, porque también tiene un resultado que para mí como local no me gusta nada, que sales a apretar arriba, te quedas en un repliegue medio, no sé, el 1-1...
Pues déjame, Alfredo, que sea yo el que te saque ahora la tarjeta amarilla, porque es un gran resultado para el Madrid, a tenor de lo que se estaba produciendo en el partido, porque el Chelsea le podía haber metido el segundo, el tercer gol incluso, si hubiera marcado el segundo, claro.
No, pero... sí, te digo que para mí es un gran resultado para el Madrid, y lo que digo es que para mí, para el local, en este caso el Chelsea, que juega como local el partido de vuelta, a mí es un resultado que no me da mucha confianza, porque cuando tú, por ejemplo, pierdes 2-1, tú sabes que tienes que salir... ya psicológicamente, ¿no? Te hablo. Sin embargo, el 1-1 es como en tierra de nadie. Yo estoy seguro que pasa el Madrid. Y otra cosa que estoy completamente de acuerdo con Isidoro es que para mí Vinicius, sin espacios, por ejemplo, contra el Liverpool tuvo muchos espacios, es un jugador que puede lucir, pero en un partido que va a ser más cerrado, yo si tengo que elegir, por ejemplo, jugar con 4-3-3 y prefiero jugar con 4-3-3 y meter a alguien, no pondría ni a Asensio ni a Vinicius, pondría a Rodrigo.
Es que yo arriba pongo antes como compañero de Benzema a Hazard, a Rodrigo o Asensio antes que a Vinicius. Por lo que estás diciendo, que va a haber pocos espacios, sí. Y porque no está en un buen momento. Tuvo ese gran encuentro ante Liverpool, pero...
fue la ida.
Sí, pero en el último mes y medio, Vinicius muy poquito. El último partido ante el Osasuna fue de los más flojos del ataque de Real Madrid.
¿Sabes qué he notado yo? Que lo que he reivindicado desde hace mucho tiempo, que le faltaba a Rodrigo y le sobraba a Vinicius, que era el desparpajo, la valentía de hacer cosas, que Vinicius las hacía, en cambio Rodrigo parecía que jugaba con el...
Antes de Asuna las hizo.
Ahora, no, lleva más tiempo, porque ya jugó un partido, creo que en el centro del campo.
Ante el Cádiz jugó en el centro del campo.
Hizo un trabajo fantástico en defensa, incorporando...
Ante Getafe.
Acabó muerto, porque no está jugando asiduamente, acabó muy cansado. Pero insisto, el cambio que ha dado Rodrigo para intentar hacer cosas que antes no intentaba, y Vinicius para no hacerlas, es lo que hace ahora que para mí sea favorito Rodrigo en el 11.
Sí, y que juega de manera, para mí, más inteligente que Vinicius, que él mismo ha admitido que él no piensa cuando ataca, que lo hace todo de manera automática.
Es que parece como que tiene más ansiedad Vinicius, ¿no? O está más ansioso.
Tiene cosas mejores que Rodrigo, como por ejemplo la velocidad y la aceleración.
Tendría yo que ver eso, ya te lo digo.
Sobre todo con la pelota, pero bueno, es verdad. Yo la duda que tengo de todo lo que estás diciendo es que son muchos jugadores, y sí, tú siempre lo has dicho, futbolistas sanos, que estén bien físicamente. Y el Madrid llega, ya damos por hecho, Mendy titular, Mendy viene de una lesión. Sergio Ramos, titular, viene de no jugar en meses. Valverde viene ahora de pasar el COVID, también titular. Hazard, sabemos que no está al 100%. Te estoy diciendo ya 4 de 10 futbolistas de campo.
A mí no me sorprendería y no me importaría que saliese Dani Blanco en lugar de, por ejemplo, de
Antonio
Valverde.
Blanco.
Antonio, perdón, he mezclado. Sí.
Dani Blanco, Dani Blanco, no, Dani Blanco físicamente.
Un abrazo, Dani. A mí no me importaría, ¿eh? Te lo digo porque el chaval está en un momento fantástico. No se nota que está jugando en un equipo inferior al Real Madrid y ha encajado perfectamente. O sea, tiene trabajo, tiene calidad, tiene lucha. Creo que en este momento lo tiene todo y yo también me reivindico eso y lo reivindicaré siempre. Sobre todo en este caso si Valverde saliese en medio campo. Sergio Ramos, que no tiene ritmo, incluso Mendy, que no tiene ritmo, pero yo esos cuatro defensas que no los movería, los dejaría mucho más estáticos, o sea, sin tanto esfuerzo físico. En cambio, en el centro del campo creo que va a ser muy importante que los jugadores estén a tope.
Mañana vamos a seguir hablando del Real Madrid, pero quiero a ver si nos da tiempo en estos minutos tocar dos temas. A mí hay una cosa que me ha indignado en las últimas horas. Cuando, ¿os acordáis? Empezó la pandemia, los futbolistas del Sevilla se reunieron en una barbacoa.
Sí, sí, sí.
Se habló muchísimo de lo imprudentes que habían sido.
Fue en mayo del año pasado, ¿no?
Empezó la pandemia. Me parece que se reunieron 6-8 con un par de mujeres. Sí. No fueron muchos. 6-8 estuvo
mayo,
muy mal.
Junio, creo, sí.
Se habló muchísimo de lo egoístas que eran los jugadores del Sevilla. Luego más tarde Jovic también organizó una barbacoa y se dijo lo mismo de él. Y yo cada vez me sorprende menos la impunidad o la ayuda mediática que tienen algunos futbolistas, en este caso los del Barcelona. Ayer Leo Messi reunió a toda la plantilla con las mujeres de algunos de sus jugadores. Estamos hablando de unos 30 personas.
Fácil, más. Y la plantilla son 24-25 ya.
Y no voy a esculpar a los de Sevilla, pero cuando aquello empezó todo, nos pilló a todos que no sabíamos lo que nos venía por delante. Ya llevamos más de un año. Ayer Messi reunió a todos para un asado en su casa y es que no se ha armado ni una décima parte de lo que ha pasado con Jovic o con Marcelo, por ejemplo, cuando se saltó hace unas semanas las restricciones y se marchó a Valencia.
La normativa de las comunidades autónomas, y en este caso la Generalitat, prohíbe reuniones de más de 6 personas en un domicilio particular, con lo cual, si está toda la plantilla del Barcelona, duplicando ya.
Eso es en el interior, en cualquier caso, pero vamos.
Me parece un escándalo.
En un domicilio particular, independientemente de que sea interior de un.
Bueno, porque no dejan entrar que no sean unidad familiar. Enorme. Que no sea unidad familiar, pero si tú metes en tu chalet que tienes 200 hectáreas a 30 personas.
Pero está prohibido.
Pero al ser un domicilio está prohibido, ¿eh?
No busquemos la lógica porque.
No hay lógica.
Está prohibido, claro. Ya está.
A ver, cogiéndolos con la ley o con papel de fumar, me parece que han cometido una. Pero, chico, de verdad, es que son jugadores.
Vamos a lo mismo. Sí,
¿cuántas veces tú estás en el vestuario de los jugadores? ¿Tú crees que en el vestuario de los jugadores, cuando están dentro del vestuario, están con mascarilla?
Se duchan.
¿Tú crees que están con mascarilla?
No coinciden todos en el vestuario, se duchan en varios vestuarios y por separado. Vale. Luego cogen el autobús y tampoco van todos en el mismo. O sea, hay una serie de medidas de seguridad por protocolo de la liga para que la liga pueda terminar sin un
pero si se hacen PCRs todas las semanas.
Pero ¿quién te dice que la mujer de uno de los futbolistas que estuvo ayer en casa de Leo Messi cogido porque estuvo con una amiga en una terraza y se ha liado? Que no va a pasar, porque creo que no va a pasar, porque además en el Barcelona llevan solo un positivo desde que empezó la pandemia.
Sergio, con sinceridad, creo que este tema no es un tema para un programa de deportes. O sea, que lo sancione Sanidad, que lo sancione, pero en un programa de deportes que hagan lo que les dé. Me interesa que haga cada uno lo que quiera.
A mí también me interesa el fútbol, pero...
¿Cómo que también? A mí me interesa el fútbol. A mí lo que haga Messi en su casa, claro, me la reempampinfla.
No, también, he dicho que hagan lo que quieran. Por eso
también.
Por eso se llama fútbol de radio. Bueno, pasa por mí, eso sí.
Hablar de eso,
pero tienen que
de
sancionarle demostrar que no hay ciudadanos de primera y de segunda.
Es lo que pretendemos.
No va a pasar.
Que sancionen o que critiquen lo que ha hecho el Barcelona igual que al Sevilla y tal.
Pues me parece que es justo.
Es criticable.
Pues me parece que es justo que en este programa criticáramos en su día a los jugadores de Sevilla, a Marcelo hace unas semanas y también a Jovic,
claro,
lo que hizo. Me parece justo dedicarle unos minutos, aunque sea, para decir en esta antena que me parece indignante que a falta de 4 jornadas se vean en la obligación de reunirse en una casa para hablar de si van a ganar la liga, vale, con las mujeres de estos.
Únicos perjudicados en caso de que hubiese un positivo y tal sería el Barcelona, que son los que lo han montado. Así que,
oye, yo no me voy tanto por el que den positivo o que no den positivo. Sino que a mí lo que sí, oye, ellos hacen algo que nosotros no podemos hacer.
Bueno, por eso,
claro.
Pues quiero decir, yo no me puedo ir y reunir con vosotros en la casa de Valentín y hacer un asado, y me encantaría. Pero claro, como es Messi, lo pueden hacer. Por muchas PCRs que se hagan.
Por eso decía yo, ciudadanos de primera y de segunda.
Que no lo pueden hacer, si es que nadie dice que lo puedan hacer. A lo mejor reciben su sanción, o no lo sé, o no lo sé lo que va a pasar. Poderlo hacer, no lo pueden hacer, porque yo ahí no considero que sean de primera o de segunda. Otra cosa es que la ley, ley te los catalogue o te los clasifique.
Claro, es que si luego no los sancionan, sí que habría.
Eso no es un problema de ellos, eso es un problema de la ley.
Claro, pues del sistema, sí, a eso me refiero.
Ya está.
Pues efectivamente.
Entonces hay que meterse con quien tenga que juzgar esos actos.
No bueno, pues si que sepas que la Liga ya se ha metido de por medio.
Me parece fenomenal.
Vale, no solo la Generalitat, también la Liga.
Me parece muy bien.
Y me parece fenomenal. Ojalá, yo por también. Eso digo, que vaya adelante y sancionen a los futbolistas.
Por eso, que no les dejen participar en la Liga desde ya.
No, eso tampoco.
Además,
eso
tampoco. Que no dejen
participar
al Barcelona y así.
No juegues con cartas marcadas.
Vamos a ver, a Florentino le querían excluir de la Champions por haber presentado la Superliga. ¿O no? No se planteó. Que estaban valorando si le excluyen. Pero a ver, ¿de verdad que estamos planteando eso?
Yo no he planteado que expulsen a los jugadores. Bueno, pero si le dan la Liga al Madrid, seguro que Willy se...
No, no, que le sancionen al Barcelona.
Quiero que gane el Madrid la Liga, pero la gane...
En buena lid, ¿no? Claro, en buena lid. Bueno, eso dentro de dos años no se va a acordar nadie. Al final pone campeón, uno u otro, y los demás no se acuerda nadie.
Pues que sancionen y excluyan al Barça ya, y al Atlético y al Sevilla.
Un tema 100% futbolístico de los que te gustan, Isi. Vale, hemos hecho...
Tres
minutitos de dolor.
Probablemente lo habré dicho en un tono que no debería.
Tres o cuatro minutos de sufrimiento para la audiencia, yo creo que lo habrán soportado. Pero tiempo 100% futbolístico. La semifinal de la Champions de esta noche. Pero antes, Artifin, que lo necesitamos todos. Si te cruje la rodilla, si te levantas, ¡ay, que me cuesta tal! Es porque necesitas Artifin, que es el producto idóneo para las articulaciones. Un producto que tiene los ingredientes necesarios como son el cartílago de tiburón, la cúrcuma, condroitin sulfato y glucosamina. Es un producto de...
Mundo Natural.
Como digo, 100% futbolístico. Semifinales de la Champions. Esta noche sabremos el primer finalista. City o Paris Saint-Germain, que tiene que remontar un 1-2 en contra. Todos pensáis que se mete el City, ¿no?
El City. Es el mejor equipo, yo lo veo más completo. Luego es verdad que el Paris Saint-Germain en un momento dado ya lo demostró en Múnich, ¿no? En la eliminatoria de cuartos de final tiene a Neymar, tiene a Mbappé, tiene a Di María, pero el Manchester City es el más equipo, el más completo y encima tiene un 1-2, con lo cual para mí favorito 80-20 ahora mismo, o más incluso.
Sí, yo si no aparece el Paris Saint-Germain del Nou Camp, creo que tiene muy pocas posibilidades de pasar esta eliminatoria. Es mucho más compacto, mucho más equipo el City que el PSG, con todas las tres figuras que ha nombrado Guillermo. O sea, tiene tres figuras, pero es que necesitas más para ganar al... ¡Ay, madre!
Al City. A respirar, Alfredo, que
se nos ha matado Alfredo.
También tiene figuras. Tiene a De Bruyne, tiene a Gundogan.
Ya me callo, Alfredo. Dímelo y me callo, no pasa nada. No está.
Sí,
estoy esperando. Yo,
pues nada, todo tuyo.
Considero, no, yo creo que yo veo más partido del que yo no veo tan. O sea, creo que va a haber semifinal y que el PSG va a dar la cara. Con Neymar y Mbappé, no veo tan que eche un 80-20, sinceramente. Creo que como marque el PSG, ojo. Y no sé, no me da por ver a Guardiola a la final tan fácil con un otro equipo que no sea el Barcelona.
Bueno, ya toca algún día también, ¿eh? Está echando papeletas el City y algún año le va a tocar llegar a la final e incluso ganarla.
O igual, ¿no?
Está echando papelitos, o sea, mucho dinero. No papeletas.
Bueno, te voy a decir una cosa. Los dos
esos son los dos
clubes, no solo el City, ¿eh? Sí, el PSG también papelitos tiene unos cuantos,
sin
¿eh?
Duda.
¿Sabéis la última vez que jugó Mbappé en el Etihad Stadium? ¿Lo que pasó?
No.
Pues no.
Pues que la lió muchísimo y el Mónaco eliminó al
el
City.
Mónaco. Bueno, pero eran otros tiempos. Estamos hablando de hace cuánto, 4 o 5 años.
Pero, sí, pueden ser 3 o 4, mínimo, pero sí. Digo que Mbappé, por aquel entonces era peor futbolista, se supone, y la lió. Yo estoy con Alfredo, yo creo que lo normal es que pase el City, ¿vale? Pero como le dé por adelantarse al Paris Saint-Germain...
Claro, yo te he dicho, si aparece el PSG del Nou Camp, yo por supuesto que hay eliminatoria, por supuesto, pero tiene que aparecer ese PSG. Que no, bueno, es fácil.
Que me están diciendo que se acaba ya el programa.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
A Luis Herrero por ahí.
Sí, sí. Además, creo que lo que tenemos por delante en la programación de radio es bastante interesante.
Bueno, yo ya he cumplido.
Y apasionante.
Yo ya he cumplido con ese apasionamiento.
Yo quiero enterarme de cómo está siendo la jornada electoral en la Comunidad de Madrid. Sé que a Pedro Sánchez le han pitado, a Isabel Díaz Ayuso le han aplaudido, pero bueno, vamos a ver cómo va la participación y cómo van luego a última hora los resultados con un programa especial que tenemos en el radio. Isidoro, Guillermo, Alfredo, muchas gracias.
Un abrazo, a ti, un placer.
Un abrazo.
Nosotros volvemos mañana a la misma hora. Chao, chao, adiós.